Y pues como ha quedado conformada, es claro que hay dominancia por los votos. Sin embargo, es mi expectativa que sea la razón la que domine, pues la verdadera convivencia en esta Cámara Legislativa. Es así también que pienso dedicar la mayor parte de mi esfuerzo a los asuntos de corrupción, a los asuntos de seguridad pública y a los de buscar siempre la mejora de las condiciones de nuestra economía nacional para que haya mayores fuentes de prosperidad y con ello de oportunidades y empleos. Es así, de forma general, como acudo en esta primera ocasión a mi registro como diputado de esta legislatura. Muchas gracias.
Buenas tardes, diputado. Tenemos a Roberto Vizcaíno de Diario Imagen.
Senador, diputado, dos preguntas. Usted lo mencionó, o sea, hay una, hoy volvemos un poco como aquellas cámaras de los años 70, 80 del PRI, que eran mayoría, y PAN y otros partidos eran una minoría casi testimonial. Hoy volvemos a lo mismo. ¿Usted cree que vaya a asistir la razón a esta fuerza pues que muchos califican de populista, donde los anuncios de todos los días de Andrés Manuel López Obrador advierten un país con muchos cambios, como por ejemplo sacar las secretarías a los estados sin dar ninguna proyección a esa intención? Hay lo de los delegados únicos en los estados, en fin, hay un perfil allí un poco autoritario. ¿Ustedes creen que como segunda fuerza en el Congreso pueden hacer algo frente a este aparato tan fuerte que se ve hoy en el gobierno? Y la segunda pregunta sería para el partido. Usted le ha tocado muchos movimientos dentro del PAN desde que fue gobernador, recuerdo en los años 90 en Baja California. Ya ha habido como tres o cuatro rupturas desde entonces, ¿no? Y parece que estamos frente a otra más, ¿no? ¿Qué perspectiva le ve a su partido?
Bueno, don Roberto, mire usted que llego igual de preocupado precisamente por el resultado del primero de julio. Ya todos conocemos que desde el punto de vista de la capacidad política en el Ejecutivo y en el Legislativo, pues prácticamente está bajo la voluntad del nuevo presidente, el señor López Obrador. Y eso sí, a mi juicio es una regresión parecida a la época de los 70s. Y solo dependerá precisamente de la actitud personal del propio López Obrador. Esto, pues es una situación, como dije, preocupante, porque pues todo aquello que se desató allá en la parte última de los 80, donde yo resulté electo el primer gobernador de oposición en México, a mi juicio inició la transición democrática en el país. Ustedes pueden constatar que Baja California fue el estado que inventó las credenciales con fotografía, las que traen ustedes en su bolsillo, es producto de esa transición democrática. Pero hoy pareciera, es aparente, que esta forma de votación del 1 de julio es un rechazo a pues esta capacidad institucional, la división de poderes, y ahora el resultado electoral realmente, si así lo ejerce López Obrador, pues va a quedar en dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, controlado por su voluntad. Por eso dije hace un momento que espero que sea la razón y no los votos lo que defina las cosas por bien del interés público nacional. De otra forma sería solo una manera de visión política otra vez, y sería una parcialidad, y quizá el bienestar nacional pues no termine de llegar como todos esperamos. Así lo veo en forma general, señor Vizcaíno. En cuanto a Acción Nacional, ustedes han de conocer que yo aspiro a ser presidente del partido Acción Nacional y estoy esperando los términos de la convocatoria, y estoy viendo también cómo otros compañeros y otras dinámicas políticas internas de Acción Nacional se están presentando. También, pues fui yo el responsable de actualizar el padrón de los militantes de Acción Nacional y le agregué tecnología, como fue el asunto de la credencial de elector en su tiempo. Ahora en el PAN el padrón de los militantes está registrado con la huella digital y cotejado con el INE. Quedamos pocos, somos 281,000, pero la transparencia y la libertad del ejercicio del voto y de las decisiones de la militancia ahora se puede garantizar con ese sistema, y en otras ocasiones lamentablemente no teníamos acceso a medios tecnológicos que aseguraran esa libertad del voto y esa transparencia en su ejercicio. Yo espero que eso que acabo de decir sea incorporado a los términos de la convocatoria que está por editarse por la comisión conducente para este propósito. Es un asunto delicado para Acción Nacional lo que hoy sucede. El poder nos desgastó, pero creo que después de 30 años de experiencias podemos entender cómo fue que nos afectó y cómo podemos entonces instalar de nuevo esa razón del interés público preponderante a cualquier otra razón, y en el marco de la doctrina que nos inspira y de la ideología que proponemos en cada plan de gobierno.
Siguiente pregunta de Víctor Bárcenas de Radio Fórmula.
Sí, buenas tardes, diputado. Preguntarle, ¿no hay riesgo de una ruptura si no hay una profunda análisis autocrítico al interior del Partido de Acción Nacional respecto de el resultado de estas elecciones, que realmente les negó la posibilidad de ser gobierno con tan poco apoyo en el voto, y que encima ustedes estén dentro del Partido de Acción Nacional sin superar estas diferencias entre los grupos que apoyan a Anaya todavía, el candidato que no ganó la presidencia, y quienes están disputando ahora la dirigencia del partido? ¿Esta disputa interna no corre el riesgo de ahuyentar mucho más a los militantes que reclamarían una unidad mucho más profunda del partido después de esta debacle electoral?
Bueno, como es natural en la vida pública y máximo en los partidos políticos, el debate siempre está presente. Y claro, puede ser de distintas maneras y de distintas formas. Lo que hoy, a mi juicio, presencio en lo que sucede. Es una dinámica polarizante entre las cúpulas y la militancia. Y esta razón de las cúpulas se originó precisamente cuando empezamos a ganar el poder. Y ellos, y lo refiero así, porque nunca he sido parte de las cúpulas en el sentido de concertar y acordar y no obrar de forma institucional en el partido, pues han tratado de interpretarlo mejor para el partido, pero ha terminado siendo los intereses de los grupos. Y poco a poco nos fuimos apartando por las mismas cúpulas de la vida democrática interna y de la soberanía suprema de la Asamblea. Y es por eso una de las razones más importantes que aspiro a ser el presidente de Acción Nacional, para reinstalar la supremacía de la Asamblea y la transparencia de las acciones de los distintos órganos del partido, y no se diga del actuar de su Comité Ejecutivo Nacional y su presidente. En otras palabras, habría que reinstitucionalizar al PAN. Hay quienes hablan de refundar, y no creo que sea la palabra adecuada, porque los principios y valores de Acción Nacional siempre serán los mismos. El tema es el modo como fueron interpretados en esta realidad nacional de carácter feudal, que todo lo toma desde la lógica del poder.
Novedados cargados respecto a esta cúpula para controlar todavía este partido o lo que queda de él.
Pues en estos asuntos de la política ya ve que dicen que todo se vale. Así que sí, hay probabilidad que algunos traigan los dados, pero yo no quiero dejar que los avienten así, cargados. Ya le decía, este asunto de la tecnología y la huella digital en el padrón del PAN, y le he pedido yo a la presidenta de la comisión organizadora de la elección, Cecilia Romero, a un diputado, que utilice y aproveche el sistema para garantizar precisamente la transparencia y el ejercicio libre y secreto de las preferencias y los votos de los militantes, porque hasta ahora que no contábamos con esa tecnología, pues se podía prestar a manipulación, y ahí es donde están los dados cargados. Yo creo que eso ya llegó, la época de la transparencia, y se puede evitar que te sorprendan con ese tipo de jugadas. Sí, es correcto. Ya tenemos el padrón donde la huella digital, que está cotejada con el INE, si te presentas a tu comité directivo municipal, aplicas tu huella en el aparato, algo parecido a lo que está aquí en las curules, y pasas lista. Ya estás entonces dentro del sistema tecnológico, y lo único que se ocupa es una aplicación donde te pongan una pantalla con las imágenes de los precandidatos, y ahí escojas una, pero no se sepa cuál escogiste tú. Ya hay quienes de los aspirantes me han dicho: yo quiero saber quién es el que me apoyó. Les digo: oye, ¿y dónde deja la transparencia? Porque si son los que tienes bajo la nómina y no aparecen entonces en tu lista que tú supones te iban a apoyar, pues lo vas a correr o algo le vas a hacer. Ahí es donde vienen los dados cargados.
¿Sería sancionado por el INE?
Puede ser, eso lo tiene que solicitar la propia Comisión de las Elecciones. Más a propósito, los estatutos del PAN permiten ese convenio para una acción con la interna, con la presencia del INE.
O sea, no sería organizado por el PAN, pero sí sancionado.
Correcto.
Siguiente pregunta de Angélica Melín, de MBS.
Diputado, buenas tardes, muchas gracias. Un par de cosas, si fuera usted tan amable. El coordinador saliente, todavía diputado, hasta estos momentos, Marco Cortés, criticó en la selección de los nuevos coordinadores en esta Cámara y en el Senado. Yo quisiera saber usted qué opina a este respecto. También el diputado Cortés Mendoza, que es uno de los aspirantes a la dirigencia, critica la cargada de gobernadores a favor de Héctor Larios, algunos otros aspirantes, Moreno Valle. Yo quisiera preguntarle a usted qué le parece esta intervención del diputado Cortés, que pues todo el mundo sabe que es del grupo afín a Ricardo Anaya, la dirigencia de Damián Cepeda, y entiendo que las críticas de usted y otros militantes es a la dirigencia que ellos encabezaron y cómo dejaron el partido. ¿Cuál es su consideración a ese respecto? Y si los dados, como dice usted, ya estarían cargados para ese lado, para el lado de la dirigencia con Marco Cortés y para Héctor Larios por el lado de los gobernadores.
Bueno, yo usé la metáfora de los dados cargados porque el señor me preguntó. Bueno, Bárcenas, Miriam Angélica, bueno, todos siempre tenemos, y sobre todo en el carácter de diputados o legisladores, pues la libertad y el derecho de usar la expresión, y Marco lo ha estado haciendo, y claro que su afán es lograr la mayoría dentro de la militancia de Acción Nacional para ser su presidente. El tema de los coordinadores es sustantivo, pero también conocemos que Acción Nacional en este momento está en un proceso interno de elección, así que la designación de los coordinadores para este primero de septiembre tiene el carácter de temporal, porque el que vaya a ser el presidente de Acción Nacional podrá ratificar o cambiar a los coordinadores. Ahora, pues ya en cuanto a quienes han sido designados, pues puede uno opinar mil cosas. Yo quiero avalar la trayectoria y los méritos de un senador, Juan Carlos Romero Hicks, y próximo diputado, puesto que tiene pues toda esa trayectoria y experiencia que me hace sentir bien en cuanto a mi coordinador en esta fracción parlamentaria de Acción Nacional en la Cámara de los Diputados. Ha habido mucha argumentación a favor y en contra, y la manera como llega Damián Cepeda al Senado para ser el coordinador del grupo parlamentario. Bueno, es asunto ahora de los senadores, aunque a mí me quede todavía un par de días de senador, de esas paradojas que pasan en este asunto de los nombramientos y las designaciones. Yo espero que llegue precisamente la transparente y libre elección del siguiente presidente del Partido Acción Nacional para que ratifique o modifique los criterios que llevan a los actuales coordinadores que han sido nombrados de forma temporal, porque no puede ser de otra manera de acuerdo a los estatutos de Acción Nacional. Ahora, al respecto de la participación de los gobernadores. Primero, claro está que tienen toda la libertad y el derecho, como integrantes de Acción Nacional, de deliberar y proponer. Mas, sin embargo, y a partir de mi experiencia de gobernador que fui, no me parece correcto que busquen o pretendan usar al Partido Acción Nacional como escudo o como ariete. Son dos funciones distintas, una ser gobierno y otra ser partido. De hecho, muchos asuntos internos de Acción Nacional han sido complicados por la intervención del gobierno dentro del partido. Es un viejo debate que tiene Acción Nacional. donde pues no lo hemos podido resolver precisamente por los intereses que se amparan bajo el poder. Ya todos conocemos que el poder ni es bueno ni es malo, todo depende de cómo lo uses. Y estos asuntos de gobernadores, a mi juicio, deberían tener más clara la razón de su actuar en la política interna del partido. Ahora, hay otros aspectos. Uno, porque miré con atención, vi con atención la fotografía, pues ahí vi al señor Moreno Valle, que también, aparte de Laris como presidente, proponen que sea el secretario general. Y verdaderamente me preocupa, porque el señor Moreno Valle no apareció en el PAN por militancia de trayectoria, sino por acuerdos políticos en el 2006. Él fungía en el PRI y en el grupo de la profesora Alvester, y ahora pretende ser el secretario general del partido. ¡Ah, caray! Y luego, por otra parte, también vi en la fotografía al señor Gil Suart, artífice o artífice de una serie de situaciones en el grupo parlamentario de las 63, de las 62 y 63 en el Senado, del grupo parlamentario del PAN. Él siempre operó situaciones desde el grupo parlamentario, o como miembro de comisión, o como presidente de la mesa directiva, donde se violentaron asuntos del reglamento interno del Senado, donde se tergiversaron temas delicados del Sistema Nacional de Anticorrupción, o como los asuntos de la 3 de 3. Pero peor aún, la manera como lograron la presidencia de la mesa directiva a cargo hoy de el señor Ernesto Cordero, y que fue en acuerdo con el PRI, ¿no? De ahí resultó el asunto del nombre de los rebeldes. Y bueno, no podemos dejar de ver, porque es evidente, que toda esa parte de la bancada, principalmente plurinominales, vienen de las influencias de Felipe Calderón. Así que, pues por su trayectoria, los conoceréis.
¿Pero entonces le estorba a la democracia del PAN este grupo de gobernadores que está impulsando a Larios?
Yo lo que veo es de que en este asunto de debate de cúpulas, hace rato marqué una polarización con el señor Vizcaíno, entre cúpulas y militancia. Y siempre nos han afectado las cúpulas que vienen desde el gobierno. No es nuevo. Y es una tentación muy, muy frecuente, porque con sus opiniones intervienen en la vida interna del partido. Por eso dije, es un viejo debate que no hemos resuelto. La separación de partido y gobierno. En nuestra tradición política nacional, siempre el más alto cargo político, sea de manera formal o informal, es el que controla el partido, el que sea.
Entonces, ¿sí son dañinos?
Yo creo que en esta forma de actuar, lo que debemos buscar es aprender que el Partido Acción Nacional es un partido de ciudadanos, y lo que buscan es instalar a los mejores hombres y mujeres en el gobierno, pero que ellos se queden en sus asuntos de gobierno y que no se metan en los asuntos de partido.
¿Les pediría que se hagan a un lado entonces?
Yo les estoy diciendo, como dije hace rato, como gobernador que fui, que tomen su cabal rol de gobernadores y que se dediquen a gobernar y que dejen al partido en paz.
Nada más como duda técnica, si toda esta situación en el partido, usted que lo conoce perfectamente, continúa, ¿usted estaría dispuesto a seguir ahí esperando a que haya pues alguna especie de cambio con esas cúpulas panistas?
Por eso, en alguna entrevista que he visto algún compañero de ustedes allá en el Senado, dije que yo estoy dispuesto a ser el presidente del PAN.
No.
¿Y si no? Bueno, ya veremos, adelantemos vísperas. Las cosas van siempre acomodadas a su tiempo.
¿Estaría dispuesto a salirse del PAN si ve un proceso?
No, yo nunca me voy a salir del PAN.
¿Que esté maniatado a dominar un solo grupo?
Yo siempre seré panista, porque me acuerdo cuando firmé, dije, ah, caray, yo era panista desde antes. Porque los asuntos de la doctrina, los principios y los valores son los que siempre he seguido. Así que yo nunca habré de renunciar al PAN. Podré estar en acuerdo o en desacuerdo quienes dirijan el partido en algún momento dado, pero la vida cambia, ustedes saben. A veces cae uno parado, a veces cae uno acostado, pero la vida sigue y el sol sale todos los días.
Muchas gracias, sería todo.
Gracias.